Shalom, Shabbat Shalom, muy buenas tardes, muy buen. Ya en las últimas horas para concluir este primer Shabbat del cuarto mes. Siempre digo que los tiempos vuelan. Aunque este año se nos ha pasado un poco más lento, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo hemos sentido así como que un poquito más despacio el tiempo, porque pues hemos pasado en casa, no hemos podido hacer nuestras actividades que normalmente hacemos, no hemos podido salir a correr por ahí, no hemos podido salir al cine, salir a los centros comerciales, divertirnos como acostumbrábamos. Pero Yahweh ha sido bueno con nosotros. Leía un post que decían por ahí como que nos están llegando las plagas de Egipto, las plagas de Misraim. Yo creo que Yahweh nos está mandando todo esto y como nos hablaban anteriormente, para dejar de ver la plaga externa. O sea, es tiempo de que nosotros empecemos a ver cuándo yo me convierto en una plaga. Porque Yahweh mandó todas estas plagas, estas 10 plagas a Misraim, no solamente para endurecer el corazón de Faraón, no solamente para que vieran la grandeza de Yahweh, sino para que hasta el día de hoy y mañana y pasado mañana nosotros sigamos aprendiendo de ellas. Cada año recorremos la Torah completa y cada año Yahweh nos revela cosas diferentes. Decíamos que estamos en el cuarto mes y el mensaje de este cuarto mes dice: si queremos ver el rostro de Yahweh, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su cabod. Si yo quiero ver realmente el rostro de Elohim, entonces yo tengo que comenzar a poner en orden mi cuerpo. ¿Por qué? Porque para que haya un orden significa, para poder poner en orden, significa que estaba desordenado. Y si mi cuerpo está desordenado, es porque no lo cuidé. Porque estuvo en un orden y luego vino un desorden. O quizá Yahweh desde el principio nos había mandado como que ese desorden a ciertas personas. Dice que en el principio la Eretz estaba desordenada y vacía. Pero cuando Yahweh empieza a formarlo, quizá nuestro inicio fue en un desorden, pero Yahweh empezó a formarlo, empezó a ordenarlo. Pero luego volvimos y lo desordenamos. Volvimos a comer comida chatarra, volvimos a dejarnos que nuestro organismo se enfermara, pero es momento de que nosotros regresemos y lo ordenemos. ¿En qué paracha estamos? Estamos en la paracha número 14 y esta paracha lleva por nombre Vaera. Y la paracha Vaera se encuentra en Shemot, en el libro que ha sido conocido como el libro de Éxodo, en Shemot capítulo 6, verso 2, hasta el capítulo 9, verso 35. Vaera. Y aparecí. ¿A quién apareció Yahweh? Pues Yahweh apareció a nuestros padres. Vamos a ver qué dice el verso 2 y el verso 3 de esta paracha. Dice: y la palabra de Elohim dijo a Moshe: yo soy Yahweh. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como él, como Elohim Shaddai, mas en mi nombre no me presenté a ellos. Yahweh se había aparecido a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero no se les había revelado como Yahweh. Hoy en día a nosotros nos ha sido revelado. Yahweh se nos ha revelado a nosotros como Yod Hei Vav Hei. Y no son solamente cuatro letras, va más allá. Esas cuatro letras las podemos ver en nuestro ADN, las podemos ver en nuestro organismo, las podemos ver en nuestros sistemas, en nuestro sistema inmunológico, digestivo, en cada una de las células de nuestro cuerpo está ese nombre de Yahweh. El día de hoy, en esta hora, quiero que me acompañe a leer el capítulo 9 del verso número 8 en adelante. Dice: y dijo Yahweh a Moshe y Aarón: toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moshe hacia los Shamaima delante de Faraón. Vamos a detenernos aquí. Vienen plagas que han venido sucediendo, que le han venido atacando al pueblo de Israel. Estamos en esta quinta plaga. Estamos en esta quinta plaga en la cual Yahweh le está diciendo: ve y párate frente a Faraón. Fíjense que una de las cosas que a mí me llamaba la atención de esta plaga es que en esta plaga Yahoo no le dice a Moshe que primero vaya y le avise. Hay plagas en las cuales le dice, ve y párate delante de Faraón y dile. En esta plaga no se lo dice, no le dice que va a venir algo, igual que en la de la plaga, perdón, es la sexta plaga. Esta es la sexta plaga, no es la quinta. Es la sexta plaga. Entonces, en esta sexta plaga, Yahú le está diciendo que, o sea, no le dice, Yahú en ningún momento le dice que vaya hasta donde está Faraón y le avise. Simplemente le dice, ve y vas a esparcir polvo de ceniza. Y este polvo no es cualquier polvo. Hay cosas interesantes que vamos a aprender a ver acerca de esta ceniza del horno. Lo primero que tenemos que aprender es que la palabra para mencionar ceniza es piaj. Es un polvo que se esparce o es esparcido fácilmente a soplarlo. Son cenizas. Y la raíz de esta palabra es la palabra puaj. Y puaj significa soplar, soplo con aliento o aire, hablar o despreciar. Esas son las traducciones que se le han dado a esta palabra. O sea, la palabra es piaj, pero su raíz viene de la raíz puaj. Y la palabra horno es la palabra gipsan. Gipsan es un horno de fundición. Cuando hablamos de un horno, hay varios hornos en las escrituras. Tenemos el horno que nos encontramos en Bereshit capítulo 15, cuando Yahú o 17, cuando Yahú hace el pacto con Abraham y que está Isaac y dice que estaba la antorcha. Ese es otro tipo de horno. El horno de Sadrach, Mesach y Abednego también es otro tipo de horno. Este horno es algo, yo le puse ahí un ejemplo, claro, este ejemplo es un ejemplo moderno, donde están fundiendo metales. Este horno es un horno particular porque se usa para fundir metales. Bueno, esto vamos a dejarlo como un conocimiento que después vamos a ir aplicando. Vamos a leer nuevamente el verso 8. Dice, y dijo Yahuwah Moshe y Aarón, toma puñados de cenizas de un horno y la esparcirá Moshe hacia los Shamaima delante de Faraón. Y será polvo sobre toda la eres de Mizraim, el cual originará salpullido de causa que cause tumores apostemados en los Adam y en las bestias por toda la eres de Mizraim. Esta ceniza iba con a generar, a causar tumores, pero iba a afectar no solamente a las personas, sino también iba a afectar a los animales. A veces me pregunto yo, ¿por qué Yahoo permite esto? ¿Por qué Yahoo no cuida a los animales? ¿Por qué Yahoo esos... Ayer, hace un rato, nos decían, nos contaban de cómo la muerte de los peces en el agua. Los peces estaban en su hábitat natural, los peces no habían hecho nada, los peces estaban como nosotros quizá estábamos a principio de año, sin ningún cambio en nuestra vida, estábamos tranquilos y viene un estímulo externo, que en este caso fue la sangre y en el caso de nosotros fue un bichito por ahí, un coronavirus, que vino a cambiarnos nuestra forma de vivir. Estos peces no se pudieron adaptar porque ellos viven en el agua, ellos no viven en la sangre. Nosotros tuvimos que irnos adaptando a una nueva forma de vivir, a una nueva forma de cuidarnos. Hoy en día nosotros ya es parte de nuestra vida un gel antibacterial, un gel antiviral. Ya es parte de nuestra vida el llegar y cambiarnos totalmente la ropa. Ya es parte de nuestra vida el usar un cubreboca. Eso se ha vuelto parte de nuestra vida y nos hemos tenido que adaptar. Quizá lleguemos a un momento en el cual regresemos a lo que nosotros conocíamos. Pero por el momento, Yahoo nos ha hecho un cambio. Yahoo nos ha cambiado. Esta ceniza, cuando hablamos de esta ceniza que está tomando Moshe, porque es un polvo, si usted se fija, el polvo de tierra no es igual al polvo de la ceniza. La ceniza es muy ligera. Cuando nosotros agarramos ceniza, con cualquier, es más, si le hacemos así, fácilmente se esparce. Es algo que se esparce muy fácilmente. Y esta ceniza se convirtió en maldición para muchos. ¿Por qué se convirtió en maldición para muchos o en algo malo, dañino para muchos? Porque se le salieron tumores, le salieron un sarpullido que causaba tumores. La palabra ceniza, decíamos hace un momento, es la palabra piaj. Piaj tiene un valor numérico en el cual la pei vale 80, la yod vale 10 y la het vale 8. Nos da un total de 98. 98 es el valor numérico de piaj. Hay otra palabra por ahí muy interesante y esto significa ceniza. La palabra lejameja. Lejameja, quiero que me ayude a sumar. La lamed vale 30, la het vale 8, la mem 40 y la kaf safit vale 20. Vamos a sumar cuánto es. Nos da un total igual de 98. Pero me va a decir, ¿pero qué significa lejameja? ¿Le suena conocido si yo le digo jamelja? Si yo le digo jala, ¿verdad que ahí sí? Bueno, pues lejameja significa tupán. Eso significa lejameja. Es una palabra compuesta y la encontramos, y quiero que me acompañe a leer, Shemot capítulo 23, verso número 25. Dice, mas a Yahú Eloheihem servirán y él bendecirá tu pan, y tu pan es lo que vale 98, y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. A ver. Si por allá nos está hablando de que en una ceniza iba a producir enfermedad, hay algo que evita que esa enfermedad se genere o hay algo que hace que esa enfermedad no sea quitada. Dice, servirás a Yahú Eloheihem. ¿Cómo podemos nosotros servir a Yahú? Muchas veces nosotros nos servimos de Yahoo en lugar de servir a Yahoo. Cuando hemos entendido que este cuerpo es lo único que puede contener a Yahoo. Cuando hemos entendido que este cuerpo es lo único, es el único lugar, es el único espacio que podemos contener a Yahoo y que nosotros hemos abusado de él, que nosotros nos hemos servido en lugar de nosotros buscar el cuidado de este cuerpo. Ese polvo se ha convertido en ceniza, o en lugar de ser una bendición, ha sido una maldición. Cuando pensaba en el polvo, hay un fenómeno natural, hay un fenómeno que no crea que es que el año 2020 es el año de las grandes catástrofes, ni mucho menos. Este año sí es cierto, tampoco puedo decir que no pasa nada. Simplemente estamos en medio de una gran pandemia. Pero hay un evento que ha sido mencionado últimamente y que en algunos de nuestros países, como allá en Honduras, sé que en Honduras, no sé si Colombia, está ya pasó por Centroamérica, pasó por Cuba, pasó por la península de Yucatán. Y es el polvo del Sahara. Cuando pensaba en este polvo que causaba ceniza, esa ceniza que le dijo Yahú a Moshe, este polvo ceniza que esparciera y que iba a causar tumores, se me vino a la mente el polvo del Sahara. ¿Usted sabe qué es el polvo del Sahara? Bueno, sabemos que es algo, yo al principio me imaginaba una tierra por ahí de desértica. Bueno, tiene algo de verdad, pero la capa se le llama capa de aire del Sahara. Así ese es su nombre, dice. Es una masa de aire muy seca, cargada de polvo que se forma sobre el desierto del Sahara a fines de la primavera. Durante el verano y temprano en el otoño se mueve usualmente hacia el Atlántico Norte. Y es más o menos así como se ve en esa fotografía. Es un pequeño polvito El polvo del desierto es muy suave, entonces es un pequeño polvito que se alcanza a levantar y que se empieza a mover y viene haciendo su recorrido desde allá, desde el Sahara hasta nosotros. ¿A quiénes afecta este polvo? Por ahí tenemos la pandemia y hemos estado hablando de a quiénes son las personas más vulnerables, quiénes son esas personas que tienen más riesgo de que si se enferman puedan morir o puedan tener consecuencias más graves del coronavirus. Pero ¿a quiénes afecta o qué daños causa esta enfermedad? Este polvo, perdón. Dice que este polvo suele afectar a personas que ya padecen enfermedades crónicas. Y ese de ya padecen enfermedades respiratorias crónicas se lo puse en amarillo porque quiero resaltarlo, como el asma, el enfisema o la bronquitis crónica, que son enfermedades, son parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué significa? Que como hemos venido hablando, nuestro cuerpo está en desorden. Si nuestro cuerpo estuviera en orden, este polvo del Sahara no nos afectaría. Así como Moshe hubo un momento en el que soltó ceniza y se volvió salpullido, va a haber personas a las que este polvo les cause alergias. Dicen que las personas que padecen de alergias son mucho más sensibles y tienen más posibilidades de que resientan más. Tampoco este polvo no nos va a matar, no crea que lo mandaron los alienígenas, ni mucho menos, sino este polvo puede afectar más a estas personas, personas con asma, personas que padecen alergias, pueden llorarnos los ojos porque es algo muy seco, pero al igual que, no sé, en sus lugares, aquí en Monterrey es una zona muy seca, llegan momentos en los que hasta los arde la nariz. Porque cuando respiramos el aire es muy seco, entonces ¿qué necesitamos hacer? Poner un poquito de un humidificador por ahí para que el ambiente se haga más húmedo. Bueno, pues este polvo, esa es una de los problemas que puede traer. Sin embargo, cuando yo me puse a ver los beneficios que este polvo genera, créame que me sorprendí. Usted sabe que este polvo no solamente genera enfermedades y no solamente es dañino, también trae cosas buenas. Una de las cosas buenas es que los minerales que contiene ayudan a la restauración de los suelos tropicales que se pueden ver afectados por la lluvia. Resulta que venimos de épocas de lluvia, entonces este polvo viene y trae los minerales que los suelos necesitan para poderse restaurar. Nuestro planeta, nuestro hábitat, Yahoo lo diseñó de tal manera que no necesita de algo externo para poderse funcionar correctamente. ¿Cuál ha sido el problema? El problema somos nosotros. Veía por ahí imágenes donde en los mares ya hay mascarillas tiradas. Rapidito contaminamos nuevamente. Le habíamos dado un respiro al planeta y veíamos fotos, veíamos en enseñanzas anteriores, veíamos fotos de los canales de Venecia limpios, de delfines en lugares donde no se veían. Sin embargo, nos sueltan un poquito y hacemos un desastre. En lugar de poner en orden, regresamos al desorden que teníamos. Estamos tan a gusto en esa zona de confort de desorden que regresamos y de inmediato lo empezamos a desordenar. Entonces Yahoo dice, ¿saben qué? Ustedes necesitan un aire del Sahara, un polvo del Sahara que venga con más fuerza, porque no es que este polvo sea algo nuevo, esto sucede cada año. Sin embargo, este año es el año más fuerte, se dice que en los últimos 60 años, y por eso se le ha hecho tanta promoción. ¿Por qué? Porque nosotros que somos la plaga de este planeta, nos encargamos de destruirlo. ¿Qué más cosas positivas tiene este polvo? La presencia del fosfato y hierro que caen al mar son importantes abono para las algas y las plantas marinas. Fíjese qué importante es este polvo del Sahara. Se convierte en abono para las algas y las plantas marinas. Nutrientes como el fósforo y el nitrógeno son consumidos por el fitoplancton y otros organismos. Hasta ahorita, todo tiene que ver con el planeta. En todo ayuda al planeta. ¿Y a nosotros? ¿Será que Yahoo se olvidó de nosotros? Pues fíjese que no se olvidó. Dice que la alta temperatura y sequedad que posee disminuyen la intensidad de ciclones y huracanes. Vienen temporadas de ciclones, sin embargo, este polvo del Sahara ayuda a regular. ¿Se ha dado cuenta usted? Y por ahí oímos mucho sobre el cambio climático, sobre todas estas cosas que han venido, el calentamiento global, que han venido a hacer que los ciclones sean más fuertes, que los inviernos sean más fríos, que los calores sean también más fuertes. Este polvo del Sahara viene y hace que la intensidad de los huracanes y de los ciclones tropicales sea menor. A la naturaleza le ayuda, porque la naturaleza sola busca ponerse en orden. Pero nosotros, depende de cómo estemos, será si este polvo del Sahara será una bendición o será una maldición. ¿Será que estamos en orden o será que necesitamos que nos quiten el desorden que tenemos? Hoy estamos enfermos. ¿Cuántas personas de las que me están viendo tienen alguna enfermedad crónica? ¿Cuántas personas tienen a alguien conocido con alguna enfermedad crónica? Vamos a retomar, quiero que me acompañe, vamos a volver a leer Shemot 23, 25. Dice, mas a Yahú Eloheihem servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad dentro de yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yahoo nos está dando la oportunidad de bendecirnos. Yahoo está cambiando esa ceniza en un polvo que nos va a hacer de bendición. Cuando quite la enfermedad que está en nosotros. Vamos a ver nuevamente estas palabras. Piaj era polvo. ¿Se acuerda de Piaj que era polvo? Y por otro lado, tenemos a Puaj. Puaj era soplar, soplo con el aliento o aire, hablar y desperdiciar. Entonces, la palabra Puaj. Ahí podemos ver nosotros la palabra Puaj. Y esa Puaj es polvo. Cuando nosotros estamos hablando de este polvo, nos damos cuenta que también es un aliento. Y cuando pensaba en aliento, se me venía a la mente esta palabrita. ¿Usted conoce, sabe lo que dice ahí en el recuadro ese azul? ¿Qué dice ahí en el recuadro azul? Es una palabra que decimos mucho, que nosotros no sabemos. Pues ese recuadro azul dice Ruaj. ¿Qué es la Ruaj? Fíjese cómo son tan similares el Puaj y la Ruaj. Ruaj es un viento, aliento, exhalación sensible o incluso violenta, figurativamente significa vida, pero también significa espíritu o lo han traducido como espíritu, pero solo de un ser racional. Es un espíritu, pero es un espíritu de un ser que es racional, un ser que piensa, un ser que no actúa solamente por impulso. Cuando veía yo estas dos palabras que son muy similares, hay una diferencia entre ellas. Si usted observa bien, se la puse ahí en rojo, del lado de Puaj tenemos la Pei, que en pictografía significa boca, o su símbolo es de una boca. Y la Resh, a la derecha con Ruaj, significa cabeza. Entonces, por un lado tenemos una boca y por el otro tenemos una cabeza. Yahú nos está diciendo que Él nos va a bendecir, que Él nos va a bendecir tu pan y tus aguas. ¿Se acuerda que la primera plaga, cómo comenzaron las plagas? Las plagas dieron inicio cuando en lugar de estar en el agua, los peces se convirtió esa agua en sangre. Entonces, Yahuh va a bendecir nuestras aguas. Yahuh no va a permitir que nosotros convirtamos esa agua en sangre. Y cuando veía esta palabra, esta boca, sabe que me llamó mucho la atención porque la palabra puaj es la raíz. Puaj es la raíz. Y piaj es la palabra que se usa para que usamos nosotros cuando hablamos de cuando estamos hablando de la puaj es la raíz. Piaj son cenizas. Piaj son las cenizas. Y piaj solamente se repite o solamente aparece en estos versos. En los versos de esta paracha donde habla de esta ceniza, es el único lugar en toda la escritura donde aparece piaj. Y puaj tiene que ver con hablar o con esparcir algo rápido. Se esparce muy rápidamente. Quiero que me acompañe a leer. Vamos a leer Mishlei, capítulo 6, verso número 16 al 19. Dice: seis cosas aborrece Yahuh y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Y cuando habla del testigo falso que habla mentiras, usa la palabra puaj. ¿Qué significa? Que cuando nosotros usamos nuestra boca para hablar mentiras, y no le voy a decir que el total de las ocasiones, pero la gran mayoría de las ocasiones que se utiliza esta palabra puaj es con respecto a ser un testigo falso, con respecto a hablar en mentira. Y cuando nosotros hacemos eso, nos convertimos en una plaga que hace lo mismo que esta plaga de la ceniza, con esta plaga de las úlceras. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo cosas a la ligera, cuando yo hablo a la ligera contra otro, cuando yo hablo mentira contra otro, dicen por ahí que es que una persona se dedicó a hacer un chisme de otra. Y entonces le dijeron, se arrepintió y va y pide perdón. Y le dice, está bien, te perdonamos, pero vas a hacer un ejercicio. Ok. Le dicen, vas a abrir una almohada de plumas. Abre la almohada de plumas y extiéndela y suelta a volar las plumas. Ok, lo hizo. Ya terminé. Ahora recoge todas las plumas. Esto es imposible. Exactamente lo mismo sucede cuando nosotros nos dedicamos a hablar mal de alguien. Es muy fácil soltarlo con nuestra boca. O incluso cuando nosotros nos dedicamos a hacer promesas, a hacer pactos, o cuando hablamos mucho y actuamos poco. Es bien fácil juzgar, es bien fácil hablar, es bien fácil prometer, pero cumplirlo es lo complicado. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces se vuelve como esta boca o como esas plumas, como esa ceniza que fue esparcida y que después se convirtió en tumor para los demás. Vamos a repetir los versos 8 del el capítulo 9, verso 8 de la paracha. Dice: y dijo Yahuh a Moshe, y dijo Yahuh a Moshe y Aarón, toma puñados de ceniza del horno y las esparcirá Moshe hacia los Shamaima, delante de Faraón. Y será polvo sobre la Eretz de Mizraim, el cual originará salpullido que cause tumores apostemados en los Adam y en las bestias por toda la Eretz de Mizraim. Este polvo, como se lo dije, solamente aquí. Es un polvo que va a ser esparcido muy fácilmente y que va a causar mucho daño. Cuando nosotros hablamos, dicen por ahí un dicho, las palabras se las lleva el viento. Y este viento, las palabras que nosotros soltamos a la ligera, pueden ir a causar daño. Pueden ir a causar daño a otro y pueden causarme daño a mí. Sin embargo, por ahí tenemos la palabra ruaj. tenemos esa cabeza muy similar a la boca, o sea, que la boca forma parte de la cabeza, pero fíjese que la cabeza, cuando nosotros hablábamos de ruaj, ¿recuerda lo que significaba ruaj? La palabra ruaj, bueno, significa, vamos a leer solamente lo que está ahí en amarillo, espíritu, pero de un ser racional. O sea, esta cabeza es una cabeza que piensa, es una cabeza que no actúa por impulso. Y la primera vez que menciona la escritura, la palabra ruaj, está en Bereshit 1:2. Fue allá en el principio, dice, y la Eretz estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y la ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Así como estamos nosotros hoy, desordenados, que tenemos que ponerle orden a nuestro organismo, ya justo está comenzando, esta ruaj se está comenzando a mover. Esta cabeza tiene que comenzarse a mover sobre las aguas que todavía existen dentro de nosotros. Y nuestra cabeza tiene que comenzar ese movimiento de actuar y regresar a nuestra esencia. Cuando nosotros logremos entender ese mensaje del mes, y cada mes nosotros nos dan un mensaje, cada mes a nosotros se nos avisa algo, nos dicen algo, pero a veces nada más lo hablamos y no lo vivimos. Nos decía por ahí el rabino que hay una hermana, y por ahí la he visto, y aquellos que la conocen sabrán quién es, porque tiene no sé si si hay alguien más, pero hay una hermana de la congregación que tiene en su icono, en su imagen de ahí del WhatsApp, tiene el mensaje del mes. Y me imagino que cada día lo está recordando, que cada día deberíamos nosotros de estar no hablando, poniéndolo en nuestra cabeza, poniendo ese mensaje en nuestra cabeza, poniendo cada una de las cosas que Yahú nos da en nuestra cabeza, para que después eso pueda bajar a nuestro corazón. Quiero que me acompañe a leer, y ya vamos a cerrar. Yermiyahu capítulo 31, verso del 33 al 34 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahú. Daré mi ley en su mente. O sea, cuando esta ley de Yahú, esta Torah de Yahú, ojo, la Torah de Yahú no es todo. Yahú nos dio partes para que nosotros entendamos y aprendamos. Nos dio primeras órdenes para que nosotros acatemos. Dice, escribiré mi Torah en su mente. O sea, lo primero que viene es al Rosh, aquí a la cabeza. Y luego de ahí, ¿qué va a hacer? Dice, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Yahú nos pone la ley aquí. Y entonces nosotros, como somos seres que razonan, como la ruaj, que es de seres que razonan, está en nosotros, entonces tiene que comenzar a actuar. Y tenemos que empezar a dejar de hablar mucho y actuar más. Y créame, yo creo que las primeras, aunque algunos no lo crean, las primeras que tenemos que aprender somos nosotros, o los primeros que aprendemos somos nosotros. Que descienda, y a veces es difícil, y es un gran compromiso el estar parado aquí, porque debemos de ponerlo por práctica, debemos de dejar de ser así como esos fariseos que Yahshua les dijo, hagan lo que ellos dicen, más no lo que ellos hacen, porque esas palabras al final de cuentas se van a ir, porque esas palabras quizá se vayan a convertir en cenizas, que vayan a causar, vamos a ser los causantes de las llagas de los demás, porque hemos aprendido y hemos estado viendo que nosotros representamos la plaga. No es la plaga que viene y me ataca, sino yo como plaga, ¿qué estoy o a quién estoy atacando? Verso número 34, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Yahú, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahú, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿A cuántos nos gustaría que Yahú nos dijera eso? Si Yahú no se acuerda de nuestro pecado, si Yahú es el que nos enseña, le aseguro que eso que dice en Shemot, vamos a volver a leer este verso de Shemot, que dice: mas a Yahú Elohim servirás, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. O sea, Yahú, cuando nosotros hagamos las cosas con raciocinio, cuando nosotros realmente aprendamos a vivir lo que estamos hablando, cuando nosotros realmente nos convirtamos en Rosh y no en nos convirtamos en Ruach y no en Puach, entonces nosotros seremos de bendición para los demás y de bendición para nuestro propio organismo. Tenemos que empezar a hablar menos y a actuar más para que la Torah pueda bajar de aquí y pueda realmente vivir aquí. Y entonces nosotros vamos a poder conocer a Yahú. Nosotros vamos a poder ver el rostro de Yahú. Quiero que me acompañe a leer nuevamente este mensaje del cuarto mes. Si queremos ver el rostro de Yahú, comencemos a limpiar, nutrir y poner en orden nuestro cuerpo, porque en él mora su cabot. Que Yahú nos bendiga, que Yahú nos guarde, que Yahú haga resplandecer su rostro sobre nosotros, que Él se incline favorablemente hacia nosotros, pero sobre todas las cosas que Él nos otorga. Mucho, mucho shalom. Shabbat shalom, bendiciones y muy buenas tardes.